Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, teníamos la intención de poder tener este contacto, este primer contacto de junio con nuestro programa. También en este inicio que hemos dado a esta semana. Y hoy temprano hablábamos de la situación, del contexto, lo que tiene que ver con pandemia, las nuevas medidas que rigen a partir de hoy. Y algo que nos preocupa es qué va a pasar o qué va a seguir pasando con las escuelas a partir de los nuevos anuncios. Por eso la comunicación para saber cuál es el parecer del gremio acerca de si debe haber o no presencialidad en las escuelas.
Sí, bueno, mira, desde UNTER nosotras y nosotros compartimos la preocupación porque, bueno, ante las nuevas medidas vemos que se incorporan nuevas localidades a la presencialidad, a la vuelta a la presencialidad, cuestión que nosotras y nosotros solicitamos al Ministerio seguir trabajándolas y abordándolas en conjunto en las mesas de seguimiento COVID que habían quedado establecidas en paritaria y que tuvimos solamente una, que fue la de lanzamiento de las mesas COVID, y no hemos sido convocadas y convocados nuevamente. Para aclarar solamente que nosotras y nosotros valoramos y reivindicamos la presencialidad por todo lo que hemos dicho, por lo que se da en el hecho educativo adentro de las instituciones, que no tiene que ver solo con lo pedagógico, sino que la escuela es un ámbito social en el que suceden un montón de cosas y que también es acompañamiento, contención, atraviesa las barreras del vínculo pedagógico solamente. Pero más allá de eso, entendemos que la presencialidad tiene que ser una presencialidad segura, cuidada, y que más allá de que estuvimos trabajando y elaboramos un protocolo que hoy por hoy nos permite adentro de las instituciones educativas poder cuidarnos y cuidar a las niñas, los niños, adolescentes y a las familias también.
Seguro.
Hay mucho que atraviesa las instituciones y que tiene que ver con la circulación que se da afuera de la escuela cuando hay presencialidad. Todo
claro.
Lo que tiene que ver con transportes públicos y demás cuestiones que llegan a la escuela, y que más allá de que nos cuidemos con el protocolo adentro de las escuelas, lo que sostenemos desde la UNTER es restringir esa circulación, que no tiene que ver solamente con la no presencialidad en las escuelas, sino con otras cuestiones de restricción en la circulación, y que son medidas que el Ministerio de Salud y el gobierno, tanto nacional como provincial, han ido tomando.
Claro.
En ese sentido es que insistimos en que todavía nos falta, lamentablemente, para volver a la presencialidad, porque si bien la curva en muchos lugares va descendiendo, entendemos que es producto de esta medida de no presencialidad y que lamentablemente nuestro sistema de salud, en este caso provincial, todavía sigue colapsado, todavía no hay camas UTI disponibles y todavía no están las condiciones dadas para poder avanzar en un regreso a la presencialidad. En ese sentido es que sostenemos poder ir viendo lugar por lugar para ver cuándo están dadas y cuándo no están dadas estas condiciones de regreso a la presencialidad.
Y nos traza buen día, ¿cómo le va? Luis Amador le habla.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bien. Y nos traza la consulta, al escucharla en su alocución, realmente la descripción habla más que argumentada la posición por parte del gremio. Respecto a la situación en particular que tiene que ver con la vacunación, digamos, ¿de qué han tenido realmente una posibilidad de tener específicamente un acceso a la vacuna, el cuerpo docente, los docentes de la provincia de Río Negro?
Mira, la vacunación hasta la semana pasada fue avanzando en la provincia de una manera muy desorganizada.
Sí.
Y no ha sido equitativa. Han habido lugares en los que se avanzó rápidamente en la vacunación a lo que llamamos el primer grupo, porque por la normativa nacional está separado en grupos de
sí.
vacunación, y había un sector docente que tenía que ver con el nivel inicial, primer ciclo de educación primaria, educación especial y los cuerpos directivos y supervisivos de todos los niveles y modalidades, en los que
¿accedieron?
Se accedió, pero a ver, recién la semana pasada sí. se estuvo terminando en algunos lugares, porque en otros, como te digo, llegaban las vacunas, sí. se avanzaba, hay en lugares en los que ya estos compañeros y compañeras tienen las dos dosis, hay en otros lugares en los que tienen solamente una dosis, y lo que estábamos reclamando, primero que venimos reclamando desde que se inició la vacunación, es un plan organizado de vacunación.
Sí.
Entendemos que no tenemos por qué tener privilegios sobre otros trabajadores, sobre otras trabajadoras o sobre los mayores, sobre el personal de salud, pero sí necesitamos una organización, porque la inequidad que se ha dado de que en algunos lugares se pueda vacunar rápidamente y en otros no, la preocupación que surgía de esto, sobre todo porque todo esto se fue dando mientras estábamos en la presencialidad, con todo el riesgo que implica el contacto, más allá de los protocolos, los riesgos existen igual, y entendíamos que debía ser de esa manera. Insistimos mucho en ese tema, mandamos muchas notas, colaboramos también con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, desde el Departamento de Salud de la UNTER, en la elaboración de los listados de quiénes eran los docentes y las docentes del primer grupo que faltaban vacunar, los hicimos en el formato que pedía el Ministerio de Salud, todo un trabajo que entendemos que no nos corresponde, pero que también entendemos que asumimos ese compromiso para que esto pueda acelerarse y que las compañeras y compañeros, trabajadoras y trabajadores de la educación puedan tener el acceso a la vacuna tal como lo establece la normativa. En ese sentido se ha ido avanzando y lo que sí reivindicamos y que como un gran logro que hemos tenido y que es que a partir del viernes nos comunicaron del sistema del Ministerio de Salud de la sí. provincia que se va a avanzar en todos los lugares de la provincia, en todas las localidades, en la vacunación a las compañeras y compañeros de educación secundaria. Ajá. Que es una cuestión que también nos alarmaba bastante, nos preocupaba bastante, porque no había novedades y seguía siendo Exacto. de forma inequitativa, porque había en lugares de la provincia en los que ya se había avanzado incluso en estos compañeros y compañeras y en otros que ni siquiera tenían novedades. Entonces, a partir del sábado pasado, se empezó la vacunación de compañeras y compañeros de educación secundaria. Uh-huh. Todavía en algunos lugares de la provincia tienen la orden, los vacunatorios, digamos, del Ministerio de Salud, pero todavía no han llegado a las dosis de vacuna. Entendemos por las noticias que hemos visto y por las novedades que hemos tenido a través de los medios de comunicación que están ingresando nuevas dosis de vacunas al país, por lo tanto ingresarán a la provincia, lo que llevaría a que se avance en este grupo de vacunación que tiene que ver con compañeras y compañeros de educación secundaria y de nivel superior, que son los institutos de formación docente.
Exacto. Bueno, cuanto menos un dato alentador en este escenario.
Sí, por supuesto.
Seguro. Y nosotros, se me ocurre pensar ahora en lo que tiene que ver, en un momento había trascendido, uno en términos periodísticos pudo hacer algunos comentarios con respecto al tema de la posibilidad que incluso el gobierno de la provincia de Río Negro tenga en carpeta la posibilidad de adelantar el periodo de vacaciones. ¿Ustedes tienen entendido así de manera informal alguna posibilidad de esto?
Mira, lo único que tenemos nosotras y nosotros desde UNTER es lo trascendido en los medios periodísticos, como bien lo decís vos, y que ha sido parte de entrevistas oficiales a funcionarios del gobierno de la provincia que han manifestado el adelantamiento de las vacaciones de invierno, pero en información oficial no tenemos absolutamente ninguna novedad al respecto, aunque bueno, entendemos que es una definición del Ministerio de Educación avanzar en esta cuestión. Lo que sí pensamos nosotras y nosotros desde la UNTER es que más que adelantar las vacaciones, porque a ver, nuestro receso invernal tiene que ver con la situación de nuestra provincia y de las zonas más frías.
Correcto.
Adelantar las vacaciones sería dejar por fuera un periodo en el que las temperaturas son muy bajas y que no sé si lo recomendable sería adelantarlas o extender una semana más de vacaciones, dos semanas más de vacaciones. Eso lo irá viendo, por supuesto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y esperamos ser consultadas y consultados para poder aportar desde esta mirada lo que beneficie no solamente a las trabajadoras y trabajadores de la educación, sino a las comunidades educativas de las localidades más azotadas por esta temperatura, como sabemos que existen en nuestra provincia.
Seguro.
Silvana, lo que yo estaba escuchándolo recién a Luis preguntando, pero a usted dándole esta respuesta, y lo que me queda en claro es que no cambió la situación con respecto a la comunicación entre el gremio y el gobierno del Estado, ya sea directamente desde la gobernadora o desde el Ministerio de Educación, porque evidentemente no se está teniendo en cuenta la opinión del trabajador. O sea, ustedes no fueron invitados finalmente a conformar una mesa de discusión sobre medidas a tomar en la provincia y demás, por lo menos consultados al respecto. ¿No pasó nada con esto?
No, como te decía anteriormente, venimos pidiendo esta mesa ya durante todo el 2020 para poder evaluar en conjunto. Fuimos convocadas y convocados a participar de la primer mesa, que fue como el lanzamiento de la mesa de seguimiento COVID. Estuvimos en la localidad de Viedma junto con autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, en la que fue una exposición, no fue tanto de debate, porque bueno, era la primera vez que nos sentábamos. Pudimos escuchar a la doctora Iberó en todas las cuestiones que tenían que ver directamente con la salud, y quedamos a la espera de una nueva reunión que debía ser al mes. Ya van aproximadamente 2 meses de esa primera reunión y no hemos vuelto a ser convocadas y convocados. Sí tuvimos una convocatoria y asistimos y pudimos debatir y discutir y dar nuestra postura en la mesa de seguimiento específicamente de la localidad desde Bariloche y Inahuapi, cuando se había suspendido la presencialidad solo en Bariloche. En esa mesa nosotros sostuvimos que más allá de la baja de casos era necesario darle continuidad a la no presencialidad, porque entendíamos que la baja de casos tenía que ver precisamente con esta medida que se había tomado. Se extendió luego de eso la no presencialidad en Bariloche, pero te estoy hablando de esto hace más de un mes que fue esa medida, y después de eso no volvimos a tener una nueva convocatoria para sentarnos en una mesa provincial en la que podamos ir evaluando localidad por localidad. Entendemos que es potestad del Ministerio de Salud, pero también entendemos que el objetivo de esta mesa de seguimiento es precisamente para que todos los actores de la comunidad podamos estar representadas y representados y poder hacer un análisis en conjunto, cada uno desde el lugar que le corresponde, y poder arribar así a las mejores medidas que nos lleven como sociedad a poder atravesar este contexto pandémico que estamos viviendo, ¿no? Sí. Pero no ha sido así. Las definiciones nos las hemos enterado, al igual que el resto de la sociedad, a través de los medios de comunicación y de los decretos que se han ido sacando tanto desde Nación como desde provincia.
Y nos troza una consulta más de mi parte. Uno infiere que, en base a esta por ahí, desavenencias en la comunicación entre el gobierno y el gremio, ¿hay en agenda la reapertura para hablar del tema salarial?
Mira, venimos insistiendo desde el plenario de secretarias y secretarios generales en la reapertura urgente de una mesa paritaria, porque la última paritaria que tuvimos fue en el mes de marzo, en la que se establecía que nos volvíamos a sentar en el mes de julio para redistribuir el porcentaje que nos quedó para los meses que no es la totalidad del segundo semestre, sino que los meses que van desde julio a octubre, que es un porcentaje, el porcentaje más alto, digamos, nos quedó para ese tiempo.
Sí.
Y en el plenario de secretarias y secretarios generales entendíamos que, como va avanzando la inflación, era necesario adelantar esa paritaria y poder sentarnos urgentemente, porque además sabemos que no es solamente una reunión la que nos lleva a poder arribar a un acuerdo salarial, sino que siempre tenemos una reunión paritaria en la que se nos hace una oferta, la tenemos que llevar a un plenario de secretarias y secretarios Seguro. Generales, porque en este contexto no podemos realizar congresos.
Exacto.
Y bueno, lo venimos pidiendo, la última nota la presentamos la semana pasada pidiendo que se nos convoque durante el mes de junio, pero tampoco hemos tenido respuesta al respecto, a lo que obviamente vamos a seguir insistiendo desde el sindicato en ese adelantamiento, porque es el mandato además que tenemos del plenario de secretarias y secretario general.
Claro, además tengamos en cuenta en este contexto que nos plantea Silvana, que algún sector del gremio está solicitando, incluso pidiendo que haya, se llegue hasta manifestarse a través de un paro de 24-48 para que la conducción general lo analice o lo debata. Esto tendrá que ver no solamente con la situación de presencialidad, sino también con esta situación de reabrir la paritaria, de volver a sentarse a hablar otros temas que tiene que ver con los trabajadores de la educación. ¿Hasta dónde podrá llegar esto, Silvana?
Y nosotros tenemos nuestro plenario de secretarias y secretarios generales en sesión permanente, lo que quiere decir que nos podemos convocar en cualquier momento. De hecho, el domingo pasado, sesionamos en plenario un día domingo, porque bueno, la urgencia de la situación nos llevaba a tener que reunirnos y ver cómo se continuaba, y en ese sentido volveremos a hacerlo cuando sea necesario. Esto que vos decís es verdad, dentro de la UNTER somos 18 seccionales, está compuesta por 18 seccionales en la provincia, y cada seccional hace su análisis del contexto que estamos atravesando, no solamente lo que tiene que ver con la pandemia, sino con lo salarial y con otras cuestiones en el ámbito educativo que nos están atravesando, como es el tema de la vacuna, y como es también cuestiones que hacen a cada nivel y modalidad dentro del sistema educativo, y que el ministerio sigue avanzando en cuestiones que entendemos que tienen que ser de construcción, como hemos venido planteando y hemos venido sosteniendo en el tiempo con el trabajo entre la UNTER y el Ministerio de Educación. Más allá de las conducciones, tanto desde el Ministerio como desde la UNTER, siempre se ha dado un trabajo en conjunto en los que podemos tener acuerdos y desacuerdos, pero siempre hemos podido discutir las políticas educativas que se van a implementar. Entendemos que esa es la manera. Hoy estamos pidiendo la reapertura de todo este tipo de trabajo, más allá de la paritaria, y bueno, seguramente en el próximo plenario de secretarias y secretarios generales cada seccional traerá su postura. Sabemos que hay algunas seccionales que ya tienen postura tomada sobre algunas cuestiones, y bueno, será de análisis y discusión interna nuestra también, a ver cómo continuamos en este contexto para llegar a las mejores definiciones para las compañeras y compañeros y para todas las comunidades educativas también, por supuesto.
En el mismo contexto de lo que tiene que ver con el gremio, con la situación interna, pero ligado a la relación del gremio con el Estado, hace un par de semanas, pocas semanas, se tomó, con referencia a la ministra de Educación, la misma medida que se tomó antes con el ex ministro Marcelo Mango. Estamos hablando de el momento en que el plenario de secretarios generales de UNTER definió expulsar a Mercedes Jara Tracchia. ¿Esto por qué se dio? ¿Cuál fue el parecer de UNTER para tomar la medida de expulsar de su gremio a la actual ministra?
Mira, en realidad hubo un detonante que fue la emisión de una resolución por parte del Ministerio, una resolución que está firmada por la ministra de Educación de la provincia y que tiene que ver con una definición que toma el plenario anterior de la UNTER, que fue el pase a la no presencialidad por 72 horas, por toda la cuestión que veníamos atravesando, porque veíamos que los contagios no dejaban de subir, entendíamos y lo estuvimos analizando, porque en esto también tenemos que ser claros. Nosotros toda la cuestión de la pandemia la venimos siguiendo y analizando desde el Departamento de Salud de la UNTER, en la que hay compañeras y compañeros abocadas y abocados específicamente para todo lo que tiene que ver con esto, y desde el Consejo Directivo Central también, analizando toda la situación, volcando en planillas todos los datos de los partes diarios de COVID de toda la provincia, haciendo entrecruzamiento de datos con la normativa vigente, que tiene que ver con resoluciones del Consejo Federal de Educación, con un decreto nacional que establece el semáforo epidemiológico y que nos dice cómo se sacan las zonas de riesgo alto, medio y bajo en cuanto a lo epidemiológico, y que veíamos que en Río Negro estábamos toda la provincia prácticamente en rojo, en ese semáforo que marca la norma, y lo solicitamos al Ministerio infinidad de veces a través de notas, a través de llamados telefónicos, que revean la situación de la provincia y que podamos pasar a la no presencialidad, sobre todo teniendo en cuenta que el protocolo que nosotros tenemos para el protocolo de vuelta a la presencialidad establece claramente que la presencialidad es resorte de la situación epidemiológica de la provincia. El mismo protocolo también nos dice que en Río Negro, a través de esta situación de pandemia, a partir de la situación de pandemia, se empieza a trabajar en un sistema de educación combinado, que tiene que ver con un sistema presencial y no presencial. No tuvimos respuestas del Ministerio, realmente sentimos que no fuimos escuchadas y escuchados, que no fue tenido en cuenta nuestra postura y nuestro análisis, y entonces el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, como última alternativa, saca una medida del pase a la no presencialidad por 72 horas, como una medida gremial, para provocar la reacción del Ministerio en cuanto a tomar esta medida, a que se den cuenta nuestras autoridades educativas y las autoridades de la provincia que no era posible continuar en la presencialidad. En ese sentido, el Ministerio emite una nota, la resolución 3100, en la que lisa y llanamente era un amedrentamiento a las trabajadoras y trabajadores de la educación, en las que se nos decía que si no respetábamos las resoluciones del Ministerio de Educación era posible que se nos hagan sumarios. Entendimos que esa resolución se metía y se mete, porque todavía está en vigencia lamentablemente, en la vida interna del sindicato, y la resolución que tomó el plenario de secretarias y secretarios generales fue la expulsión de la ministra como un hecho político, porque entendemos que ninguna afiliada o afiliado a la organización sindical, más allá de los lugares que ocupen, porque tenemos muchas afiliadas y afiliados a la UNTER que han definido ocupar lugares en diferentes gobiernos, y no por eso se los ha expulsado del sindicato. Sí entendemos que cuando un afiliado o afiliada a la UNTER tiene una conducta antisindical y que va en contra de los derechos de trabajadoras y trabajadores de la educación, de sus propias compañeras y compañeros, como una medida gremial y política, cabe la expulsión. Lo hicimos en su momento con el ministro Mango, cuando mandó a descontarnos los días de paro, Lo hicimos también en ese momento, pedirles la renuncia a afiliadas y afiliados que eran parte de los consejos escolares de diferentes lugares de la provincia, y esta vez lo hicimos con la ministra de Educación como una respuesta política, lo vuelvo a reiterar, porque estas cuestiones no tienen que ver con cuestiones personales, sino son cuestiones políticas, y lo seguiremos haciendo con todo aquel afiliado o afiliada que vaya en contra de sus propios compañeros y compañeras.
Claro, claro, porque además es un derecho que tiene y está dentro de los estatutos
del alcance del gremio.
Yo lo preguntaba porque acá, por lo menos en los medios de Viedma, no se habló mucho este tema, salvo aquí en Austral Radio, que en su momento Marcos estuvo dando a conocer esta información. Por eso queríamos un poco también refrescar la memoria de los oyentes de Austral Radio, esta situación con referencia a la ministra, como en algún momento fue con Marcelo Mango. Por mi parte, no quedaría tomarle mucho más tiempo, más del que generosamente nos ha cedido Silvana y nos trae la secretaria adjunta de UNTER.
Así es.
Nos mencionaba hace unos momentos que habían pedido volver a reunirse durante junio. Estamos a 14.
Julio.
Ah, en julio.
Uh-huh. Junio.
En junio, mirá.
Ah, bien, perdón.
En junio ellos solicitaron y no tuvieron respuesta. O sea, en el mes que estamos transcurriendo, ya estamos a mitad de mes. Así que, ¿qué queda como acción sindical en estos días hacia adelante, Silvana? ¿Qué acción van a tomar?
Mira, nosotros vamos a agotar todas las vías de comunicación. Como decimos siempre, el interés de la UNTER es poder avanzar garantizando los derechos de las trabajadoras y trabajadores y de las comunidades educativas. Por eso mismo fue que esta definición que nombraba antes del plenario no fue llevar adelante un paro, porque entendíamos y seguimos sosteniendo que lo que queríamos era la no presencialidad por la cuestión epidemiológica. En el mismo sentido, vamos a seguir agotando las estrategias para que el Ministerio nos escuche, nos dé una respuesta, y estaremos definiendo seguramente en los próximos días a ver cómo seguimos peticionando para ser escuchadas y escuchados por el Ministerio de Educación. Entendemos que es posible una comunicación, es posible, siempre ha sido posible entablar el diálogo. Entendemos que el diálogo es la mejor manera que tenemos para construir todas las cuestiones que tienen que ver con derechos de trabajadoras, de trabajadores, de comunidades educativas, y bueno, entendemos que ese es el camino. Seguramente estaremos reuniéndonos en un próximo plenario y veremos ahí cómo continuamos.
Sí, sí, totalmente. Muy amable, gracias por el contacto. Seguramente, tal vez en lo que quede de este mes, seguramente volvamos a insistir en comunicarnos con usted para tener más precisiones.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y a disposición siempre para poder llevar la información a la comunidad. Así que un fuerte abrazo.
Abrazo grande.
Cuídense mucho y nos veremos pronto.
Bueno, muchas bien. Gracias, hasta luego.
Bien, bueno.
Bueno, completito el
la información.